Segundo Corintios, el capítulo 4. En este capítulo Pablo empieza a dar más profundamente lo que es el ministerio de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Tengan en cuenta que Pablo está escribiendo a la iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero, y como hemos dicho antes, algunos maestros falsos entraron dentro de la iglesia a empezar a atacar el apostolado de Pablo. Pablo ha declarado las fuerzas de Dios que le han hecho ser ir dos veces, ha hablado sobre esa persona que ofendió dentro de la iglesia en pecado, pero ahora se ha arrepentido, que debe ser recibida otra vez, si su arrepentimiento es fiel. Y también nos habló según el creyente que debe ser triunfante en Cristo Jesús. Y terminamos la semana pasada donde Pablo nos estaba diciendo de ese ministerio del Antiguo Testamento, el ministerio de condenación, comparándolo al ministerio nuevo, el que da vida por el Espíritu Santo. Y empezando aquí en el versículo 4, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? El ministerio de justificación y del Espíritu que nos da allí en el capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. El ministerio nuevo, el Nuevo Testamento, el que es fundado en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Teniendo este ministerio, dice, no nos desmayamos, queriendo decir que las fuerzas son suficientes para seguir anunciando, declarando, viviendo, siendo ese ejemplo en este mundo. Si el ministerio antiguo de condenación fue suficiente para el hombre, ¿cuánto más este ministerio de justificación y del Espíritu que da vida eterna? Entonces, tomando esto en cuenta, Pablo dice, no nos desmayamos. Ahora, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que ellos iban a desmayar si no oraban. Y muchas veces como creyentes nos desmayamos o faltamos fuerzas porque no tomamos ese tiempo para ir al Señor en oración. No simplemente es estudiar la palabra y venir a la iglesia, pero tengo que tomar ese tiempo personalmente para desarrollar mi relación personal con Cristo en oración y en meditación de la palabra. Yo tengo que tomar lo que aprendo y sentarme y conversar con el Señor. Que Él me ministre a mí, que Él me edifique, que Él me dirija según su palabra y su voluntad, para que mi vida pueda ser bajo el poder del Espíritu Santo. No simplemente en lo que sé intelectualmente, porque eso es válido, pero si es simplemente intelecto, si en el poder del Espíritu Santo, no me sirve de nada. Entonces, reconociendo este ministerio bajo el poder del Espíritu Santo, no desmaya, y en el versículo 2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Habiendo llegado a conocer este poder de Dios, estas buenas nuevas, que el hombre no tiene que someterse bajo ritos, sacrificios, obedecer la ley mosaica que el hombre no pudo obedecer completamente. La ley no podía perdonar a cualquier ni a ningún hombre. Simplemente podía acusarle que era culpable. Entonces, comparando los dos ministerios y tomando cuenta que el Nuevo Testamento tiene ese poder, aquí Pablo dice que no usan cualquier engaño, pero hablan simplemente lo que Dios ha revelado. No tiene vergüenza, ni es algo oculto, ni con astucia. La palabra astucia allí se usa otra vez en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 3. Y es en referencia a la táctica de Satanás. Dice allí, pero tenemos que, como la serpiente, con su astucia engañó a Eva. Entonces, nosotros cuando predicamos a Cristo crucificado y resucitado, cuando entregamos las buenas nuevas a un hombre, una mujer, que tienen que ser renacidos del Espíritu Santo, que todo hombre está destituido de la gloria de Dios, y que es necesario arrepentirnos en el nombre de Cristo y recibirlo como Señor, lo hacemos con sencillez, con sinceridad y con claridad, sin cualquier engaño, sin tratar de jactarnos en el lenguaje que usamos, en las palabras, tratando de impresionar o presumir. Pero en las palabras más sencillas, para transmitir ese mensaje que Dios me ha dado por su gracia, para poder transmitirlo sin cambio. Y sin, ¿qué dice allí? En el versículo, me perdí aquí, el versículo 2, sin adulterando la palabra de Dios. La palabra adulterar se refiere a tomar algo en su propio uso y usarlo fuera de su uso o su oficio. Una mujer o un hombre comete un pecado sexual contra su mujer o su esposo. Se llama adulterio. Tomando ese don que Dios le ha dado a un hombre o una mujer, relaciones íntimas dentro del matrimonio, si esas relaciones son tomadas fuera del matrimonio, entonces están tomando ese don que Dios le ha dado dentro del matrimonio y adulterándolo completamente. Entonces los hombres que toman la palabra de Dios y adulteran la palabra, la usan para ganancia o para atraer atención a ellos mismos. Pablo dice, nosotros no somos así. ¿A quién se está comparando? A esos maestros falsos que habían entrado dentro de la iglesia. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Su conciencia estaba limpia, porque sabía que su vida reflejaba el mensaje que estaba predicando. Y así tenemos la responsabilidad de cada uno de nosotros, de que el mensaje que yo predico sea un reflejo de mi vida. No queriendo decir que somos perfectos, el cristiano no es una persona perfecta, solo una persona perdonada, justificada. Pero al mismo tiempo el cristiano tiene un poder que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo para poder sobrevivir del nivel de esta vida, pudiendo caminar y vivir en esa vida y no practicando el pecado. Fracaso, fallo al tiro, es lo que quiere decir la palabra pecar, fallar al tiro. Si alguien me da 6 balas y las pongo en la pistola y disparo al tiro y 5 de ellas pegan en el centro, pero la sexta falla, lo que acabo de hacer es pecar. He fallado el tiro. Es lo que quiere decir. pecado. Toda persona ha fallado el tiro. No hay una persona buena, nos dice Pablo en Romanos. Y después que dice eso, dice, no, ni una, porque puede huir a alguien cuando están leyendo la epístola, pero yo, no, ni tú, nadie más. Solo hay uno bueno, Dios. Entonces, su conciencia, ante la gente tanto como delante de Dios. El versículo 3 nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca o resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primeramente, la frase Dios de este siglo es usada simplemente una vez en el Nuevo Testamento. Es aquí, en referencia a Satanás, el diablo. Tome en cuenta que la palabra Dios es con minúscula, no mayúscula. No es Dios, se cree Dios. Amenazó a Dios que iba a enaltecer más alto que los cielos, en Isaías 14, Ezequiel 28. Pero es Dios en términos que es el que está como príncipe de este mundo. Tome en cuenta también la palabra siglo. La palabra siglo quiere decir esta época o este periodo de gracia. Va a llegar una dispensación, o se puede decir dispensación, cuando va a terminar esta edad. Y después de esta edad, Satanás no tiene ningún poder. Entonces, él es el Dios de este siglo, o de esta edad, ahorita. Pero no equivoquen y crean que Dios es menos que Satanás, o que Satanás es equivalente a Dios, no lo es. Si quieren comparar a Satanás a alguien, equivalente a alguien, compárenlo a un arcángel, quizás Miguel o San Gabriel, pero no a Dios, porque Dios tiene todo conocimiento, todo poder, es todo presente, Satanás no lo es. Entonces no puede ser Dios. Pero el título aquí se refiere a que tiene poder sobre la tierra, sobre los que no conocen a Dios. ¿Por cuánto tiempo? Durante esta edad. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 31, el capítulo 14, versículo 30, y el capítulo 16, versículo 11, se refiere allí a él como príncipe de este mundo. Y Cristo dice que ya ha sido juzgado. No puede hacer nada. También en la epístola de los Efesios, el capítulo 2, el versículo 2, se llama allí el príncipe de la potestad del aire. Y la referencia a él allí en ese versículo, en conexión con los incrédulos que no conocen a Dios, que viven su vida bajo el engaño y el poder de este príncipe. Podemos tomar la persona más moral del mundo. Esa persona está siguiendo a Satanás y viviendo bajo el dominio de Satanás. La persona que no es renacida del Espíritu Santo y la persona que no conoce a Cristo como Señor y como Salvador. Pablo dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 26, que esa persona está cautiva bajo la mano de Satanás. La persona en el mundo siempre se cree libre, que ella es la que decide, hace, deshace. Pero en realidad la Biblia nos dice que esa persona está cautiva bajo el poder y el engaño de Satanás. Solo cuando esa persona llega a conocer a Cristo, su vista es entregada. Y hasta que venga Cristo está ciega, como dice aquí en el versículo 4. Cegó el entendimiento, no tanto los ojos, pero el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz se refiere allí a la luz de la palabra para librar al hombre, para que el hombre pueda llegar a conocer a Dios como Creador y como Señor, en una relación personal. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 9, dice que Cristo es el que ha dado luz a todo hombre en este mundo, si lo recibe. Pero el resultado es que el hombre no quiere recibir esa luz, la rechaza. Y Dios no puede forzar a cualquier persona a venir y conocerle. Eso tiene que ser una decisión de cada una de nosotros, para querer y desear. Y es la obra del Espíritu Santo que ilumina. Un hombre no puede convencer a otro. Tiene que ser bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y dice allí que Cristo es la imagen de Dios. Mucha persona trata de decir que Cristo no es Dios. Mucha persona trata de quitarle la deidad a Cristo. Deidad quiere decir que es Dios mismo. Los testigos de Jehová, tantos como los mormones, le quitan deidad a Cristo. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es un ángel creado. Los mormones dicen que Cristo es mitad hermano de Satanás, concebido no por el Espíritu Santo, pero concebido por Dios sexualmente con María. Y el Dios de los mormones es Adán, quien fue hombre glorificado a ser Dios. Increíble lo que el hombre se puede imaginar y crear cuando no recibe la luz del Evangelio. Entonces cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra para ver si Cristo es Dios o no. La palabra imagen aquí en el griego quiere decir el parecer o el profil de Dios. Estudiamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 18, que Cristo es el único que ha revelado al Padre. Cristo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. En Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, la palabra imagen allí es la misma y dice allí que Cristo es la fotografía del Padre. Se puede usar así. Y cuando dice allí en el próximo versículo de Colosenses que es el primero en posesión, no en creación, como tratan de decir los testigos de Jehová. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, la palabra nos dice que Dios creó. ¿Quién es Cristo? Dios. El versículo 15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová toman esa palabra primogénito y dicen el primero creado de la creación. No dice eso en el griego. Primogénito, la palabra en el griego quiere decir primero en autoridad, primero en favor, no que fue creado. Entonces toman el griego y lo tuercen. Y no reciben lo que dice las Escrituras. Entonces tenemos que tener cuidado en estudiar la palabra. Que sea algo que es confirmado por toda la palabra. Y no simple tomar un pasaje y un texto y tratar de interpretarlo separándolo de su texto o de la Biblia o del libro que estamos estudiando. Son las leyes de interpretación dentro de su contexto. Se tiene que interpretar y no simplemente arrancarlo de ese texto y predicar o comentar sobre él. Ahora, en el versículo 5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo o Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La palabra siervo quiere decir un siervo por voluntad. En Roma, una persona que era un siervo de César se creía una persona con gran privilegio. Esta es la palabra que es usada. El creyente es un siervo por voluntad y por deseo. Es el único modo y la única forma que Dios acepta servicio del hombre. Porque quiere hacerlo de su corazón, no porque tiene que hacerlo, pero porque viene de su corazón. ¿Por qué nos reunimos cada domingo para estudiar la palabra? Porque yo deseo desarrollar y conocer a Cristo más. Porque es algo que deseo dentro de mí. ¿Y de dónde viene ese deseo? No de mí, pero de la nueva creación que está dentro de mí, del Espíritu de Dios. Entonces tengo que satisfacer ese deseo para desarrollar el hombre nuevo con la palabra. En el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La referencia allí al principio, las tinieblas, se refiere a la creación en Génesis, el capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dijo, luz sea, y fue. Entonces, igualmente, esta luz que ha llegado a nosotros en el Nuevo Testamento, ha creado nueva creación dentro de nosotros. El capítulo 5, versículo 17, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién puede cambiar al hombre? El profeta Jeremías dice que si el leopardo puede cambiar sus... ¿cómo se llaman? Sus marcas que tiene en su cuerpo. Si el leopardo pudiera hacer eso, entonces el hombre pudiera cambiar su vida. Es imposible. Si una mujer podía dar luz a un hombre que naciera sin pecado, entonces el hombre podía salvarse a sí mismo, pero es imposible. No es natural. Tiene que ser una obra de Dios. Entonces, como la voz de Dios trajo luz y formó la creación en Génesis, igualmente nuestra vida, cuando la palabra tomó raíz en nuestro ¿qué? Corazón, como dice allí. ¿Para qué? Para salvarnos, traernos a una relación íntima con Cristo, primeramente. Pero hay un segundo propósito donde dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No simplemente para que yo sea salvo, pero para que esa salvación sea entregada o predicada a alguien más. yo tengo esa responsabilidad de entregar a alguien más lo que fue entregado a mí gratuitamente, sin tener que pagar, sin merecer. Lo interesante de este versículo, al fin es de él, dice que es en la faz de Jesús Cristo. Ahora mucha gente dice, no importa cómo el hombre cree o en quién cree. Lo que importa es que el hombre trate de vivir bien. Y si simplemente cree en Dios en general, Dios va a dejar que después que muera, llegue y entre al cielo. Pero Dios dice, no lo es así. Dice aquí que hay un camino. Es en la faz de Jesús Cristo. Muchos dicen, bueno, si un hombre cree, es todo lo que necesita, ¿no? Porque los diablos creen. Y nunca va a haber un diablo en los cielos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el primer versículo, es interesante allí, que la palabra con, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra con es la palabra en el griego pros, que quiere decir cara a cara. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14, Dios, Cristo. Entonces el versículo 1 nos dice que Cristo estaba con el Padre cara a cara desde toda eternidad. Ahora aquí nos dice en Corintios, el versículo 6, que Dios ilumina a toda persona en la gloria de Dios, que es ante la faz de Jesús Cristo. La palabra que es usada en el Antiguo Testamento para describir el pan usado por el sumo sacerdote en el tabernáculo, la palabra en el hebreo quiere decir el pan que ve cara a cara a Dios. ¿Quién era ese pan? Cristo. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 1, versículo 1? Con, cara a cara a Dios. ¿Cuál es la aceptación del hombre? En la faz de Jesús Cristo. Nadie más. En los Hechos, el capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Segundo Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, dice, hay un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Nadie me puede salvar. Nadie murió por mí, sino Cristo. Nadie oye mis oraciones, sino Cristo. No hay un santo que pueda oír mis oraciones. Ni la Virgen María, solo Cristo. Todo hombre, hasta la Virgen María, nació con pecado original. La Virgen María, la Madre de Cristo, tuvo que arrepentirse y ser renacida del Espíritu Santo, como cualquier otra mujer. Increíble, a pesar de lo que el hombre nos dice de ella. Bendita porque Dios la escogió, pero no bendita que no tenía pecado, sí tenía pecado. Ella misma tuvo que depender de su propio Hijo como Salvador. Ella no tenía ninguna diferencia de cualquier otra persona que ha nacido en este mundo. Entonces Dios nos acepta solo en Cristo. Ahora el versículo 7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo más, no angustiados, en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados pero no destruidos, llevado en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí está describiendo Pablo la vida de un apóstol, la vida de un siervo de Dios que ha decidido a seguir a Cristo y ser usado. Ahora, Pablo está dejando conocer esta parte de su vida porque estos maestros falsos estaban atacando su apostolado, como dije. Entonces, esta epístola de 2 Corintios nos da partes de la vida de Pablo que no tenemos en otra parte del Nuevo Testamento. Esta epístola es valiosa para la iglesia. Es valiosa para los pastores conocer lo que debe de ser un pastor de corazón para la iglesia. Que si Dios nos ha llamado a nosotros, tenemos que entregarnos totalmente a Dios. Según lo que dice la palabra, no lo que el hombre describe o requiere, pero lo que dice la palabra. Entonces aquí describe algunas situaciones que se han encontrado bajo ellas, pero siempre teniendo esperanza y fe en fuerza, en ese poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Como dice el versículo 7, el tesoro en ese vaso de barro, ¿qué es? El Evangelio y el Espíritu Santo. El poder es de Dios. El hombre simplemente es un vaso de barro que es muy frágil. Para demostrar que el poder de cada persona no es de sí mismo, pero de Dios. El versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por la cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, el resultado de los sufrimientos de Pablo, que también nos describe en el capítulo 11, versículo 21 en adelante, tiene propósito para que la ventaja sea para todo que tiene el ojo sobre la vida de esa persona. Para concluir que tiene que haber otro poder más que el poder humano, para sobresalir y soportar todo lo que ocurre. Y entonces aquí en el versículo 13, Pablo está citando al Salmo 116, el versículo 10. El salmista allí está dando gracias a Dios Jehová, porque Dios le libró de la muerte. Entonces Pablo, cuando cita este Salmo, lo cita dentro de su contexto, que es muy importante. Muchas veces nosotros como cristianos tomamos un versículo y lo citamos a pesar de la circunstancia de la aplicación. Y tenemos que tener cuidado que si vamos a citar la palabra de Dios, que sea bajo su contexto, para no dar mal aplicación. Y mucho cristiano hace eso, sin saberlo. Tiene que ser en su contexto. Y aquí el ejemplo es bien mostrado por Pablo. El versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces Pablo hace la conexión aquí, la asociación, que no hay ninguna diferencia entre él y los creyentes en Corinto.
tienen el mismo espíritu, se han entregado al mismo evangelio, tienen el mismo Señor, entonces tienen la misma esperanza en el día de Cristo Jesús. Ahora en el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Nos va a dar aquí tres motivos por cual Pablo predica la palabra. Primeramente, el amor por los corintios. Para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Que todo lo que sufre Pablo dice que las gracias sean dadas a Dios para que el hombre pueda ver el poder de Dios y venga a conocer a Cristo como Salvador. El versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En el versículo 16, Pablo nos está dando aquí el reconocimiento del creyente. El creyente tiene que tener ese reconocimiento, que este cuerpo no va a mantener su juventud. Cada día está desgastándose. Cada día espiritualmente estoy muriendo más hacia este cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, cada día muero. En Romanos 8:36 dice, somos muertos todo el tiempo. Entonces, este cuerpo va a llegar un día que ya no va a poder aguantar esta vida. Y entonces, voy a morir. Y Pablo va a hablar de esto en el capítulo 5. Pero, al mismo tiempo que este hombre y este cuerpo, el hombre viejo, el hombre de naturaleza pecaminosa, y este cuerpo físico, entre que está desgastándose, al mismo tiempo el hombre interior, sinónimo con el hombre espiritual, la creación nueva, este hombre está siendo renovado de día en día. Entonces tenemos que como creyentes reconocer esto y tenerlo en cuenta. Que cada día estoy renovándome por medio del Espíritu Santo. Nos dijo esto en el capítulo 3, versículo 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién me está cambiando? ¿Quién me está renovando? El Espíritu de Dios. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. Mi oración. Mi relación íntima y personal con Cristo Jesús. El versículo 17 nos da la perspectiva del creyente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La perspectiva del creyente debe ser primeramente que las tribulaciones de esta vida simplemente son por un poco tiempo y dice leve tribulación. En contraste a la más excelente y eterna gloria que nos espera. Entonces el creyente sabe, como nos dice la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. También el versículo 3 dice: bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para la resurrección de Jesús Cristo de los muertos. Y nos dice allí que todas estas pruebas que Dios tiene para nosotros no son nada comparable a qué, a lo que Dios tiene. En el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la gloria y el premio que Dios tiene para nosotros, comparándolo a lo que pasamos aquí en esta tierra, no se puede comparar. No hay comparación. La palabra más excelente en el griego quiere decir exageradamente o mucho más en abundancia, no poder alcanzar el límite. Entonces, Pablo reconoce que eso debe ser la perspectiva del creyente, para que no pierda su esperanza en Cristo y su dependencia de Él. Tome en cuenta del contraste. Empezando el versículo 16, dice: desmayamos, pero luego dice: renovados día por día. Dice exterior y dice interior. Dice el hombre viejo o natural al hombre nuevo. En el versículo 17 dice: tribulación leve, dice excelente gloria. Dice momentánea, dice eterno. Entonces tenemos el contraste de que lo que hay aquí en esta vida es por un poco tiempo, no es eterno. Entonces, como creyentes, tenemos que tener esta perspectiva, si no, podemos ser engañados y llevados por nuestras emociones o lo que vemos físico, y es lo que nos dice aquí ahora en el versículo 18. Y en este versículo nos da el discernimiento del creyente. Tenemos que tener discernimiento de lo que es espiritual y lo que es de este mundo, lo que es temporal y lo que es eterno. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y lo que se refiere aquí, Pablo, primeramente dice que el cristiano tiene que tener prioridades. Muchos cristianos no tienen prioridades espirituales y viven su vida bajo los deseos del mundo, en rebelión a la palabra. Vienen a la iglesia, oyen los estudios, pero no tienen su casa en orden según lo que la palabra dice. Entonces, el resultado es que son llevados por las cosas que ven y no por las cosas que no ven, que deben de ver.
cuál es la vida espiritual. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener ese deber, esa responsabilidad para tener nuestra casa en orden, bajo lo que dice la palabra de Dios. Porque las cosas que vemos son temporales y las cosas que no vemos, y ojalá estamos viendo, son eternas. Y tengo que tener discernimiento espiritual para poder escoger y para poder vivir una vida abundante. Hay que seguir a ver cuánto podemos cubrir. El capítulo 5 dice ahora, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en ese tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, hay que comentar. Primeramente, en el primer versículo, Pablo aquí empieza a dar la garantía y la aseguranza del creyente. Está hablando aquí acerca de la muerte de un creyente. Cuando un creyente muere, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, mucha gente enseña que el creyente cuando muere está esperando en un lugar, le llaman limbo o le llaman purgatorio o otras cosas. Pero la palabra nunca enseña eso. Pablo dice aquí en el primer versículo que tenemos dos moradas. La palabra tabernáculo quiere decir tienda, como una tienda de campaña. Esta tienda, este tabernáculo, es temporal. Uno de estos días se va a deshacer completamente. Entonces Dios me ha dado este cuerpo para vivir y para comunicarme con el hombre ahorita. Pero tengo otro tabernáculo que es eterno y celestial, en el versículo 1 dice, y está en los cielos. Pero entonces el versículo 2 nos dice que el hombre nuevo, el hombre espiritual, cada día dice, gemimos deseando ser revestidos de esa habitación celestial. El deseo sería mejor ir y estar con Cristo, pero eso no puede ocurrir hasta que yo me desvista de este tabernáculo o habitación terrenal. Y en el versículo 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. La palabra desnudo es usada por los griegos para indicar un espíritu que no tiene cuerpo. Ahora, es importante entender lo que dice aquí en este versículo 3. Pablo está diciendo que en cuanto yo estoy en este cuerpo, estoy ausente de la presencia de Cristo, quien está en los cielos. Pero cuando yo me desvista de este cuerpo, cuando yo muera, no voy a estar desvestido, pero vestido. ¿De qué? El nuevo cuerpo celestial. ¿El creyente es encontrado desvestido o desnudo en cualquier tiempo? Nunca. El creyente está en este cuerpo, o el celestial, que es eterno. Ahora, el versículo 4 dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido de la vida, describiendo allí la muerte. El versículo 5 le dice, más lo que nos hizo para, el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu se refiere a el enganche, el depósito, que se refiere al Espíritu Santo. Nos habló de eso en el primer capítulo, el versículo 22, y también en Efesios, el primer capítulo. Es el enganche. Entonces Dios me ha creado a mí, me ha dado el Espíritu en garantía que me va a glorificar, me va a dar ese cuerpo celestial, eterno, cuando yo muera. Ahora, muchos se confunden aquí, y no tenemos tiempo, pero en 1 Corintios, el capítulo 15, del versículo 51 a 53, Pablo está hablando allí de lo que se refiere al rapto de la iglesia. Cuando Cristo regrese por su iglesia, y está hablando allí de la resurrección de los que han muerto y los que ya están vivos cuando regresa. Ahora, muchos confunden 1 Corintios capítulo 15, también la primera epístola de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Y Pablo está hablando allí también de la venida de Cristo y tratando de dar a entender a los creyentes de esa ciudad que cuando una persona muere, va inmediatamente antes de Cristo. Y que cuando Cristo regrese, esas personas que ya han muerto van a regresar con Cristo, y entonces nosotros, que estamos vivos cuando regrese Cristo, vamos a ser cambiados. Metamórfosis es la palabra. Como un gusano a una mariposa. Gracias. Entonces va a ser una transformación instante. Si Cristo regresaría ahorita mismo, todos nosotros, si somos creyentes, seríamos transformados inmediatamente al recibir nuestro cuerpo celestial. No confundan el uno con el otro. El rapto y luego la muerte del cristiano igual está antes Cristo inmediatamente. El versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Subrayen eso. Cuando estoy en este cuerpo, ¿soy qué? Ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y ¿qué? Presentes al Señor. ¿Qué pasa cuando un creyente muere? Inmediatamente antes de Cristo. Pablo, por eso Pablo dice en la epístola a los Filipenses, el capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué ganancia sería si yo muero y tengo que ir a dormirme por unos 1,000 años o algo? En espera. La ganancia es que cuando muero, instantemente estoy antes de Cristo. Lean el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No confundan la distinción allí y la diferencia. Cuando un creyente muere, está presente antes del Señor inmediatamente. El versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La referencia aquí es al tribunal de Cristo, que todo cristiano tiene que presentarse ante él, para que el Señor Jesucristo nos recompensa y nos dé premio de todo lo que hemos hecho en esta vida, bajo la vida del Espíritu. Ahora, ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana vamos a dejar allí. Regresamos el próximo domingo y vamos a empezar a hacer un estudio más profundo del tribunal de Cristo, y vamos a seguir en el versículo 11, que nos da allí el ministerio de la reconciliación de todo cristiano. Gloria al Señor. Hay que orar.